22 minutos de la tarde están en la sintonía de Onda Cero. Bueno, tal y como les hemos venido anunciando, hoy se encuentra en los estudios de nuestra emisora en calle Recogidas 37, la titular de Fomento de la Junta de Andalucía, la consejera de Fomento de la Comunidad Autónoma, que como saben ustedes, pues está estrechamente vinculada a esta tierra, Granada. Marifran Carazo, bienvenida y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y muchas gracias por dedicarnos unos minutos. Bueno, no sé, suelo preguntar cuando llegan ustedes los políticos, las políticas, que hay que ser correcto, y es así, ¿no? ¿Cómo les ha ido el día? ¿Cómo va la mañana? ¿Cómo ha sido su programa en este viernes en Granada?
Bueno, pues un día a tope, pero estar en Granada para mí es una alegría. He podido esta mañana desayunar con mis niños, que eso ya es una gran suerte, llevarles al cole. Hemos cogido el autobús, hemos ido al colegio, he tenido un desayuno después. Hemos estado en Santa Fe, en el Centro de Conservación de Santa Fe, de la Junta de Andalucía, presentando el plan invernal, estamos preparados. También esa presentación, aunque afecta a ese plan, la planificación de nieve y hielo, proteger nuestras carreteras, garantizar su seguridad vial, afecta a 5 provincias andaluzas que pueden tener más riesgos. Granada es la provincia que tiene un mayor número de kilómetros de carretera de competencia autonómica, 660 por encima de 1.000 metros y 66 por encima de 1.500 metros, nuestra carretera que da acceso a Sierra Nevada. Y preparados para esa temporada de invierno, ha activado ya el plan de emergencia invernal hasta el mes de marzo. Después he ido a la delegación de gobierno.
Ojalá, consejera, haga falta poner en marcha el dispositivo, porque sería señal de que va a caer nieve, ¿no? De que tenemos un buen año de nieve, ¿no? Vamos a ver, ¿no?
Pues sí, agua y nieve necesitamos también para el campo, pero hay que estar preparados, ¿no? Para garantizar la seguridad vial de nuestras carreteras.
Bueno, como saben los oyentes, están recientes en las cifras, los números de la inversión que la Junta de Andalucía va a dedicar a toda la comunidad, pero lógicamente a nosotros lo que nos interesa es saber cómo se va a portar la Junta Consejera con nuestra provincia. Sé que ustedes han ido informando por áreas, comarcas de nuestro territorio provincial, cómo será esa inversión, pero independientemente de lo que la Junta aporte el próximo año 2022 a todos los ciudadanos de nuestra provincia, en las distintas carteras, ¿no? Lo esencial, supongo que lo destacará, ¿no? Como algo que estaba anunciado, pero que definitivamente ya se ha confirmado, y es la prolongación del Metropolitano, ¿no? Ese dinero, definitivamente, una gran parte, ¿no? Para la ampliación, el desarrollo hacia Churriana, hacia Gavia, va a venir procedente de Europa, porque parece que se ha superado el trámite que exigía la Unión Europea, ¿no?
Así es, el presupuesto histórico para Granada, muy importante en materia de inversión. Este gobierno ha conseguido preparar un presupuesto que invierte más que nunca en materia sanitaria, en política social, pero también favorece la inversión, sabiendo que hay proyectos importantes que están esperando y que además la obra pública nos ayuda también a reactivar nuestra economía. Y en Granada ese proyecto estrella, que es la ampliación del metro, una ciudad también castigada por la pandemia, de ahí que me alegre que pueda contar con un proyecto tan importante a cargo de esos fondos que nos da Europa, los Next Generation, también para dinamizar, reactivar nuestra economía y que nos va a ayudar a mejorar la movilidad de Granada, ampliando el metro, un sistema de transporte que tiene que seguir creciendo. Estamos haciendo inversiones muy importantes, más de 17 millones de euros para mejorar su servicio actual, el servicio que presta, recuperar la demanda de antes del COVID y afrontar la ampliación. Yo creo que desde el primer minuto nos pusimos a trabajar en esa ampliación, licitando el estudio informativo, los proyectos constructivos hacia la área metropolitana sur, norte, el último que licitamos, el centro de la ciudad, para estar preparados. Sin proyectos no se puede afrontar la construcción de ningún plan. Y gracias a preparar esos proyectos y adelantándonos a lo que iba a venir, pues hoy contamos con ese proyecto elegible. Europa ha elegido la ampliación sur en primera fase. Churriana Las Gavias, proyecto que cuenta con una inversión muy importante, 111 millones de euros, 68 en la ejecución de la infraestructura y la diferencia hasta 37 en la compra de 8 nuevos trenes que son necesarios para plantear y planificar la ampliación del Metro de Granada.
Consejera, recuerdo en este punto que la anterior administración autonómica tardó 10 años en acabar el metro. ¿Ustedes qué cálculo hacen de esa ampliación?
Bueno, tardó 10 años en construir el de Sevilla, el de Málaga y el de Granada. Aquí todo va con dos cifras, con el gobierno anterior. En Málaga hemos pegado un empujón a una infraestructura que tenía abierta en Canal la ciudad, que sufrió mucho como sufrió Granada. Todavía nos acordamos del camino de Ronda. Yo le puedo garantizar que este gobierno en eso también ha cambiado y que desde la Consejería de Fomento nos ponemos al frente de las infraestructuras desde el primer minuto. Son infraestructuras complejas, pero sí le puedo garantizar que con voluntad, situándonos al frente y con un buen proyecto constructivo, que es en el que estamos trabajando en estos momentos, pues lo ejecutaremos en el plazo que sea necesario. Y desde luego siempre cuidando y protegiendo sus municipios, garantizando también ese día a día a sus vecinos. Las menores interferencias también se tienen que buscar con este tipo de actuaciones.
¿Definitivamente descartan que el metro acceda por el centro de la capital?
El estudio de informativo hoy nos ha indicado que es más rápido, es sencillo y que podemos consumir fondos Next Generation porque tiene que estar ejecutado y en servicio en 2026. Eso también nos los marcan los fondos, el trazado de Churriana-Gavias como primera fase. Seguimos trabajando en siguientes fases para continuar hasta Lendín en el tramo sur, en el tramo norte, a Tarfe, proyecto sobre el que está trabajando, y en el centro de la ciudad también. Yo me comprometí, nada más llegar en el primer mes, a preparar esos proyectos para completar la red de Metro de Granada. Y lo importante es tener proyectos. Miren, cuando estos días también hablamos del corredor mediterráneo, el gobierno de España, la ahora secretaria de Estado, pero que fue la presidenta de Adif, ha tenido también 3 años para redactar el estudio informativo, encargarlo, licitarlo y el proyecto para poder en estos momentos licitar la obra del corredor mediterráneo a su paso por la provincia de Granada, el trazado Almería-Granada. Y ha perdido 3 años. No hay proyecto constructivo, no se va a poder licitar con una cantidad ingente de fondos con los que cuenta ahora mismo Adif y el Estado para invertir en ferrocarril. Lo primero, tener esos proyectos listos para poder, en partir de ese momento, en cuanto estén finalizados y supervisados, afrontar la construcción. El Gobierno de España ha hecho todo lo contrario que la Junta de Andalucía en las competencias que tiene respecto al corredor. No ha licitado el estudio informativo, no ha licitado la redacción del proyecto y hoy es imposible, a pesar de contar con financiación, se ha reservado el Estado más de 12.000 millones de euros para invertir en ferrocarril, afrontar la licitación de la obra y la construcción de ese tramo que es fundamental del corredor mediterráneo en la provincia de Granada. Por cierto, el último tramo de toda Europa del eje del corredor mediterráneo que todavía no cuenta con proyecto constructivo. Lo primero, proyectos. Y trabajamos en otros muchos más proyectos también.
Bueno, sin embargo, consejera, ayer el delegado del Gobierno de España en Andalucía anunció la adjudicación de ese estudio, ¿no?, de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, dice Pedro Fernández, para resolver el corredor mediterráneo. ¿De cuántos años podemos estar hablando? Hablábamos del metro de 10 años, pero si esto llegase a ser una realidad, ¿cuánto tiempo necesitaríamos invertir para que ese enlace fuera una realidad?
Bueno, el estudio informativo anunciado es un estudio que lleva contemplado en su partida en los presupuestos generales casi 5 años, creo recordar. Ese estudio analiza diferentes alternativas de trazado. Se necesita licitar después el proyecto constructivo. El plazo para contar con esa alternativa de trazado que se ha dado han sido 24 meses, al menos 2 años. Y en ese momento se tendría que licitar la redacción del proyecto. ¿Qué hemos hecho con el Metro de Granada? ¿Por qué hemos llegado al tiempo? ¿Por qué tenemos fondos? ¿Por qué ha sido elegible? Porque hemos trabajado desde el primer momento en el proyecto constructivo y en el estudio informativo para ganar tiempo, para estar preparados para consumir fondos. Yo creo que el Estado debe dar máxima prioridad y celeridad, resolver con decisión el trazado del corredor mediterráneo a su paso por la provincia de Granada. Es urgente y licitar la construcción de ese proyecto. Si no, hablaremos de los tiempos que ya ha marcado la ministra. 2026 llegará el corredor a la provincia de Almería y será completado. Y déjenme que yo lo ponga en duda. Hoy parada la ejecución de la obra en sus 4 contratos en la provincia de Almería y a partir de ese momento mirar hacia Granada. Así lo ha dicho la ministra. Yo creo que se puede plantear la construcción en paralelo en el tramo de Almería, en el tramo de Granada, y completar ese eje, el corredor antes de 2030, que es el objetivo que ha marcado Europa.
¿Qué deficiencias en materia de mantenimiento tiene la A92? ¿Qué necesidades más apremiantes cree usted que requiere? ¿Y cuál es la inversión que van a hacer el próximo año en esta importante carretera que, como saben los oyentes, vertebra Andalucía?
Bueno, pues también nos va a ayudar Europa en esa rehabilitación integral de la A92 y en lo que afecta a la provincia de Granada. En concreto, estamos trabajando con la Escuela de Caminos de Granada para implementar una mezcla con materiales sostenibles, reciclados, la mezcla Masai, y eso ha hecho que Andalucía sea la única comunidad autónoma que va a contar con fondos REAC para poder mejorar sus carreteras. Y hemos decidido mejorar la A92, que es nuestra arteria principal, que reúne numerosos puntos, situaciones que son complejas por la falta de inversión, de conservación en la última década. Los gobiernos anteriores redujeron a la mitad la conservación de la A92 y, a pesar de estar haciendo un impulso muy importante desde el primer ejercicio de 2019 invirtiendo en la A92, ahora vamos a recibir 100 millones de euros para mejorar el firme de la A92. Y en la provincia de Granada, casi 60 millones de euros. Luego va a suponer, pues sobre todo en el acceso a las ciudades de Santa Fe, una mejora, una reparación integral.
¿Para cuándo,
casi,
consejera?
20 años después. Comenzará en el primer trimestre de 2022. Y quiero decir que esa financiación está garantizada porque viene de fondos europeos, porque hay proyectos que se pueden quedar pendientes si el presupuesto de la Junta de Andalucía, que ha preparado para 2022, del que estamos hablando, no es aprobado la semana que viene en el Parlamento, que creo que esto es importante también que los oyentes lo conozcan. Hemos preparado un proyecto con un presupuesto con muchos proyectos muy importantes para seguir dinamizando nuestra economía, reactivar la economía, y ahora toca el miércoles en el Parlamento de Andalucía que los grupos que tienen representación parlamentaria escojan apostar por esa reactivación, ayudar a Andalucía, apostar por la salida de una crisis que es social y de desempleo, no solo es sanitaria, o mirar a sus intereses particulares, partidistas, no acompañar esa reactivación y frustrar la aprobación del presupuesto. Yo pido altura de miras de cara a la semana que viene, va a ser una semana muy importante.
Todo apunta, consejera, que la realidad será pues que efectivamente no haya un respaldo por parte de sus socios de gobierno, ¿no? Y a partir de ese momento, ¿qué puede suceder en el hipotético caso de que, como usted dice, los presupuestos no salgan adelante?
Bueno, la voluntad del presidente de la Junta de Andalucía, la ha expresado en numerosas ocasiones, es seguir ayudando a esa reactivación de economía y consumir la legislatura, el encargo que tenemos, que nos han dado los andaluces, y señalar la estabilidad política. Es muy importante para favorecer esa reactivación económica, la salida de la crisis, para favorecer la inversión. Yo quiero destacar que nunca los andaluces podíamos haber imaginado que en una situación de tanta dificultad como la que hemos atravesado, y en una crisis económica y social tan importante, Andalucía superase en esa salida de la crisis, en muchos indicadores, al resto de las economías de otras comunidades autónomas. Jamás, incluso en la creación de empleo, en las exportaciones, nuestra economía se está comportando bien a pesar de las dificultades, gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad, pero porque hay un gobierno que también está tirando de esa economía y que en el momento más difícil ha bajado impuestos, ha reducido, simplificado norma, ha tomado decisiones, medidas a través de las ayudas para favorecer la economía de las pymes, de los autónomos. No podemos frenar la semana que viene todo el esfuerzo que hemos realizado tantos y que también ha impulsado el gobierno de la Junta de Andalucía. Esa es la vocación de este gobierno y de su presidente, continuar ayudando a Andalucía a la salida de la crisis con un presupuesto preparado para la salida sanitaria, que ofrece soluciones a esa salida sanitaria, pero también que favorece la inversión para poder reactivar la economía del conjunto de Andalucía.
Consejera, desde hace muchos años, mucho tiempo, Europa nos mira en cuanto al tema de depuración de aguas. Tengo entendido que hay importantes inversiones, de hecho hay una muy vital, ¿no?, para el área metropolitana de Granada en concreto, que está en ejecución con una inversión considerable. ¿Pero a qué nivel estamos? Porque, y la provincia, Andalucía en general, ¿no? Recordemos que su responsabilidad pues tiene competencia, ¿no?, en todo el territorio regional, ¿no? Estamos en un momento, digamos, en un nivel óptimo de decir, bueno, vamos a ir superando esa difícil prueba de reciclaje de aguas en nuestra comunidad.
Bueno, el gobierno andaluz se ha volcado. Esto tiene que ver y es competencia de la Consejería de Medio Ambiente. Ayer compartimos agenda con la compañera, con la consejera Carmen Crespo. En efecto, la obra de la depuradora de Los Vados, que favorece a la ciudad de Granada y a toda su área metropolitana y que llevaba esperando más de una década, comprometiendo a muchos ayuntamientos, a sus alcaldes, con vertidos que siempre estaban en el punto de mira también de la Unión Europea, como bien has dicho, está en ejecución. Una importante inversión de casi 28 millones de euros que va a buen paso y a buen ritmo. Después estuvimos visitando el valle y en la Alpujarra también se va a afrontar esa mejora y la depuración del valle. La consejera confirmó que muchos años después, más de una década, todos los proyectos están en licitación. Todos los proyectos para mejorar la depuración de nuestra comunidad autónoma. Y yo quiero refrescar la memoria. Por cierto, proyectos que pagamos todos con el canon del agua, con un impuesto que aprobó los gobiernos socialistas precisamente para favorecer la construcción de depuradoras y de mejoras, ¿no?, en la gestión del agua. Y hemos visto cómo ese presupuesto, el que pagamos todos con el canon del agua, ese nuevo impuesto, nos bajamos impuestos, otros proponen la subida de impuestos, se quedó guardado en un cajón. Era dinero finalista para depuración y lo que ha hecho este gobierno ha sido abrir el cajón, licitar la redacción de los proyectos, porque ni ese trabajo hizo el gobierno anterior, y empezar a licitar la ejecución de numerosas obras de depuración en el conjunto de Andalucía. Luego hoy podemos decir que está garantizada también esa inversión y que también esa inversión en estos momentos nos está ayudando a crear empleo y a la salida de la crisis.
Bueno, señora Carazo, en pocas horas va a comenzar el Congreso Regional de su partido, del Partido Popular, del que es usted presidenta, o así es lo que se ha publicado. Yo le pregunto qué espera usted de este Congreso, teniendo en cuenta que hay una, bueno, una última hora de hace un rato, ¿no? Y es que después de haber sido invitado el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, a participar, como un acto de cortesía, entiendo yo, ¿no?, por parte del presidente de la Junta, estar en este Congreso, parece que ha sido una decisión un poco controvertida, ¿no?, entre sus propios compañeros del Partido Popular. Por tanto, primero, ¿qué espera usted de este Congreso y qué le parece que alguien no vea con buenos ojos que el vicepresidente, el señor Marín, que recientemente pues ha reconocido que quizá los presupuestos de la Junta habría que haberlos prorrogado, por razones que seguramente saben los oyentes, pues no esté bien visto? ¿Usted qué le parece?
Bueno, yo creo que lo importante es que tenemos en Granada un congreso de enorme importancia para el Partido Popular, pero de enorme importancia también para el conjunto de Andalucía, porque es la primera vez que elegimos a nuestro presidente siendo el presidente de la Junta de Andalucía. Luego ya es un congreso histórico para el Partido Popular. Celebrarse en Granada no es una casualidad. También el presidente ha pensado en Granada por ser una ciudad y una provincia que ha sido azotada por la pandemia. Luego yo creo que Granada hoy está de celebración por asumir, ¿no?, este congreso tan importante y que reúne, bueno, pues a tantos compañeros, no solo de Andalucía, más de 3.000 convocados también a nivel nacional. Todo lo demás, yo creo que lo importante es que se trata de un congreso en el que ya ha participado buena parte de la sociedad andaluza. Las ponencias han contado con una alta participación de asociaciones, colectivos. Nos van a acompañar también en el congreso. Es un congreso abierto a la participación social, sindicatos, agentes profesionales, empresariales nos van a acompañar, porque hay que seguir tomando nota, escuchando a la sociedad. Este es un partido de gobierno y hoy es la antesala para salir más reforzados, más preparados para poder afrontar con éxito el futuro de un partido que es de gobierno, que lo ha sido, ha gobernado, gobierna en muchos ayuntamientos, pero también ahora en la Junta de Andalucía. Lo demás no puede eclipsar un debate que es importante en torno a los asuntos que nos preocupan y que tiene que dirigir esa labor de gobierno en los próximos meses, pero también en los próximos años. Hoy el Partido Popular va a salir más fuerte.
¿Y cuándo cree usted que Moreno Bonilla anunciará el adelanto electoral? ¿Antes de Navidad o después?
Bueno, esta es una decisión que le corresponde a él, es una decisión del presidente, y yo creo que en numerosas ocasiones ha dicho que por si él fuera, desde luego completaría la legislatura. Yo creo que tenemos entre manos una responsabilidad muy importante, siempre lo es, gobernar y dirigir Andalucía con la importancia que tiene en el conjunto del Estado, pero más en estos momentos, en una situación de dificultad. Creo que tenemos que seguir ayudando a la salida de la crisis en Andalucía. Se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de todos, lo hemos pasado muy mal y lo que tenemos es que dar estabilidad a este gobierno y terminar la legislatura. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que se puede hacer. Evidentemente, luego hay otros condicionantes políticos que están encima de la mesa, es que pasa con la aprobación del presupuesto, con la aprobación de otras leyes. El jueves también se someterá a votación la lista, la ley de urbanismo y suelo que hemos empujado también en la consejería que dirijo. Pero evidentemente la voluntad es completar legislatura y seguir ayudando a la salida de la crisis de Andalucía.
¿Es usted una mujer creyente en el tema demoscópico, en las encuestas? En fin, ¿qué pálpito le llega cuando, bueno, pues cuando recorre toda Andalucía? ¿Qué le llega, ¿no? De la posibilidad de que ustedes pudieran revalidar en el mismo formato de nuevo el gobierno en un futuro en Andalucía?
Bueno, es verdad que la mejor encuesta es esa, estar en la calle, hablar con la gente, y yo sí percibo que los andaluces están contentos con este gobierno. Valoran el esfuerzo que ha hecho para gestionar una pandemia grave en una población tan importante, que ha sido ejemplo en la vacunación, en su planificación, que además avanza en las medidas económicas, que este es el fuerte de este gobierno también en su gestión, bajando impuestos y ayudando a la salida de la crisis. Yo creo que la gente valora a un presidente que se ha puesto al frente de esa crisis, que ha dado información desde el primer minuto, que patea Andalucía, desde luego multiplicando las visitas, atendiendo, escuchando a la sociedad en base a la moderación, al diálogo y buscando siempre acuerdo. Yo creo que esas son señas de identidad del presidente y del conjunto del gobierno, y eso se está valorando favorablemente. Yo creo que hoy en Andalucía hay un sentir favorable en torno a su gobierno. Los andaluces se identifican con el gobierno, con un presidente que ha sufrido en un momento de máxima dificultad. Yo me atrevería a decir el momento más difícil en la historia de nuestra democracia, el que hemos vivido también en Andalucía. Y sobre todo, yo creo que confirman el esfuerzo que estamos haciendo para ayudar al conjunto de los andaluces a la salida de la crisis.
Bueno, consejera Marifran Carazo, no sería esta entrevista completa, si es que lo es por mi parte, que no lo sé, si no le hago la pregunta clásica de los últimos tiempos, y es su apetencia por ese bueno mensaje que de vez en cuando cunde la ciudad a nivel político, en los mentideros. Marifran Carazo podría ser la candidata a la alcaldía de Granada en las próximas municipales. Se habla de otros nombres, como seguramente usted sabrá, Vicente Azpitarte, Rocío Díaz, en fin, hay ahí una terna, en fin, sobre este asunto, ¿le preocupa, le gusta, le apetecería que definitivamente esto se despejara, ya se supiera? Pues no sé si después de la feria de abril, ¿quién va a ser el candidato o la candidata a Granada a las próximas municipales?
Bueno, hay una terna y muchos más. Yo creo que el Partido Popular de Granada tiene banquillo. Tengo compañeros y compañeras extraordinarios que podrían afrontar con éxito ser los candidatos y ser el alcalde o la alcaldesa de la ciudad de Granada. Yo tengo que decir que ahora mismo estoy volcada en la responsabilidad que tengo, que es de enorme importancia. Y también desde donde estoy ayudo a Granada, lo estoy demostrando, estoy volcada, está volcado este gobierno, su presidente con la ciudad de Granada, con la provincia de Granada. Yo creo que en estos momentos corresponde rematar, corresponde tirar de todos esos proyectos que aún están pendientes, planificar los siguientes que tienen que venir, sobre los que estamos trabajando, pensando en el conjunto de Andalucía, en su recuperación y también en Granada. Y yo creo que otros debates ahora nos alejan del importante. Ahora todos tenemos que estar volcados en terminar esta legislatura y en afrontar con éxito esos proyectos que todavía tenemos pendientes.
Señora Carazo, consejera de Fomento, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tenga buen congreso y también buen fin de semana.
Pues muchísimas gracias a todos los oyentes y un buen fin de semana para todos.